Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no logró este martes un gran avance con el Congreso de los Estados Unidos, ya que este sigue firmemente estancado sobre la solicitud del presidente Biden de asistencia militar adicional de Estados Unidos, pese a que muchos legisladores parecieron estar de acuerdo en que las perspectivas de la guerra solo empeorarían sin una continuación del apoyo estadounidense. Esto es lo que escribe el Washington Post respecto a esta visita que hizo el presidente ucraniano como una suerte de pasada de sombrero, ¿no? A ver qué pasaba. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional en temas de geopolítica, Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme.
No, muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. La cuestión es que la visita a Washington fue coordinada por la Casa Blanca mientras Ucrania está cada vez más cerca de quedarse sin armas y sin dinero en efectivo. Coincidió además con el enfrentamiento en el Capitolio, donde, bien sabemos, los republicanos han exigido cambios radicales en la ley de inmigración estadounidense a cambio de acceder a la solicitud de Biden de más de 60 mil millones de dólares. Hay que recordar, no perder de vista, de que ya solo Estados Unidos le ha otorgado más de 100 mil millones hasta el momento de dólares a Ucrania. Fue la segunda vez que el líder del régimen de Kiev irrumpió en el Capitolio en los últimos 3 meses, pero su recepción fue comparativamente fría, ya que los republicanos, especialmente en la Cámara, dicen cada vez más que se oponen abiertamente a un mayor gasto para ayudar al gobierno de Kiev. Tan es así la cosa que el propio Washington Post titula su artículo: Zelensky no logra ganarse el Congreso mientras el paquete de Biden para Ucrania se estanca. ¿Qué puedes comenzar comentándonos, Marcelo, acerca de esta aparentemente y en principio infructuosa visita de Zelensky a Estados Unidos en busca de más dinero fresco?
Bueno, mira, yo creo que lo que nosotros estamos viendo es un proceso que se inició hace algún tiempo. La estrategia de Rusia ha sido desgastar a Ucrania y, mediante el uso de Ucrania, desgastar al resto de Occidente, de la OTAN, y eso se está mostrando ahora claramente. Lo está haciendo en el plano militar y lo está haciendo en el plano, podríamos decir, productivo, económico. Hoy vemos cómo Occidente no consigue mejorar sus números económicos, sus capacidades productivas, si nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con la industria militar, y son muy inferiores a las rusas, dependiendo el enfoque que hagamos, el área en que nos apoyemos. Puede ser que Rusia produzca entre 2 y 20 veces más aproximadamente, ¿no? Porque esto es muy, muy, muy variable. Y todo esto, en definitiva, es la crónica de una muerte anunciada. Como Ucrania va en una dirección de un fracaso absoluto y ha sido en realidad ese fracaso sostenido, impulsado por la OTAN, inclusive hasta cuando vimos que se estaba produciendo un acercamiento, el propio Boris Johnson viajó a Kiev para que ese acuerdo no se pudiera llevar a la práctica. Bueno, estas son las consecuencias naturales de ese proceso. Nadie quiere ahora quedar pegado a quien va a perder una guerra que costó cientos de miles, sino millones de muertos y desplazados, y que ha destruido la infraestructura de un país y ha comprometido prácticamente, podríamos decir, a todo el mundo occidental. Más esto le pasa a Biden, que ahora entra en la recta final, es el último año, estamos a menos de un año en realidad de las elecciones y hay mucho en juego. Por lo tanto, para Estados Unidos, de alguna manera hay que ir solucionando este problema, que es una herida abierta que obviamente le va a producir un desangramiento en lo que tiene que ver con sus votantes. Entonces, muchas de tal vez estas bravuconadas de Biden, como que vamos a enviar tropas, vamos a mandar, como dijo Austin, vamos a mandar a sus nietos, a sus sobrinos, a sus parientes, si no nos dan dinero, en realidad parecen ser más signos de desesperación de que realmente de un proceso consolidado.
Un proceso que, bueno, está teniendo, hablando en plata, ¿no? Como se dice comúnmente, se nota, ¿no? Una merma que es absolutamente comprometedora para los intereses no solo de Ucrania, sino también de Estados Unidos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, que mientras Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, ¿no? Que es de 200 millones de dólares, se podría decir una suma irrisoria. Bueno, a cualquiera le gustaría tener 200 millones de dólares, ¿no? Pero para el dinero y los importes que se manejan en este conflicto y las derramas que ha ido haciendo el occidente colectivo, tanto Estados Unidos como Europa, ¿no? Que tienen preparados unos paquetes que no se aprueban. Estados Unidos, 60 mil millones de dólares, Europa, 50 mil millones de euros. Como que 200 millones de dólares es como un cambio muy pequeñito, ¿no? En lo que se refiere a ayudas. Y por su parte, en este sentido, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, declaró que será prácticamente imposible aprobar una ley para proporcionar la ayuda esta que quieren antes de Navidad. ¿Eso qué tipo de implicaciones puede tener en diferentes aspectos, Marcelo?
Sí, bien, es muy exaltado lo que está planteando, 200 millones de dólares para una guerra que está consumiendo miles de millones, podríamos decir, diarios, es básicamente nada. No tiene ningún impacto esta pretendida ayuda en lo que va a ser el frente. Nosotros estamos viendo también que Rusia ha comenzado hoy a salir de cierto letargo. La posición de Rusia era muy defensiva, buscando minimizar las bajas propias y favorecer ese desgaste. Hoy comenzamos a ver que Rusia parece que va decidiendo, bueno, que es hora de ir avanzando en algunos frentes. La situación se torna muy acuciante para el ejército ucraniano, que está al borde del desmoronamiento total. Y yo creo que si inclusive Moscú no ha decidido cerrar esta guerra lanzando una ofensiva, es por un lado, como decía, para minimizar costos, y por otro lado porque es una herida sangrante para la propia OTAN. No va a cambiar este panorama, aun si esos aproximadamente 110 mil millones de dólares llegarían, que además tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Primero, esos desembolsos suelen ser graduales y además de eso, esos desembolsos tienen un significado particular si uno lee los costos productivos. Por ejemplo, las municiones de 155 milímetros, que es algo que está escaseando hoy en esa guerra, para Rusia, cuando comenzó la guerra se calculaba aproximadamente unos $400 salía cada munición. Hoy inclusive se habla de que han logrado bajar bastante ese valor, mientras que en Occidente una munición equivalente subió de $2,000 la unidad a $8,500. Esto tiene que ver con la altísima especulación que hay en la industria militar, que en las últimas décadas ha privilegiado los negocios personales, los negocios de sus integrantes, los negocios de sus empresas y de los generales a cargo del Pentágono, en lugar de los beneficios que tenían que ver con la propia seguridad de los Estados Unidos. O sea que, en definitiva, vamos a ver esto más como, podríamos decir, un nuevo negocio, un agujero negro que se va a tragar esos fondos en el caso de que en algún momento sean otorgados como están reclamando, pero no van a modificar absolutamente nada en lo que tiene que ver con el desarrollo de las operaciones militares.
Luego también un poco lo que iba, digamos, mostrando o dejando ver la temperatura, ¿no? Allí en Washington, tiene que ver con comentarios previos, durante y después de la presentación de Zelensky en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que el senador republicano por Ohio, James David Vance, dijo que se trató de un proceso muy humillante, esto de venir a Washington, y criticó que Zelensky llega a la ciudad y que exige que usted, el contribuyente estadounidense, le dé otros 61 mil millones de dólares. Aseguró que la conducta del jefe de Estado ucraniano demuestra que no es una figura totalmente admirable que defienda su propio país. Él viene a Estados Unidos a sermonear y a demandarnos más dinero de los contribuyentes. Creo que es vergonzoso. He estado en el Senado por un año ya. Es la farsa más vergonzosa que vi. Todavía quieren 61 mil millones de dólares más. Y la única cosa que van a conseguir es convertir a Ucrania en un cliente permanente de Estados Unidos, dijo. También se manifestó el senador Mike Lee, dijo, así que nadie podría tener una razón legítima para estar en desacuerdo con Zelensky. Se me ocurren muchas razones legítimas. No es tarea de Zelensky preocuparse por los intereses de Estados Unidos, pero sí lo es la nuestra y no recibiremos órdenes de él. También se expresó Marjorie Taylor Greene, la congresista, diciendo: con Zelensky en la ciudad y el dinero de Ucrania agotándose, ¿por qué nadie en Estados Unidos habla de un tratado de paz con Rusia? Respuesta: la Casa Blanca quiere la guerra, no la paz, fue lo que destacó en su red social X. Esto marca una tendencia que puede ir a peor, por decirlo de algún modo, para los intereses de Biden y de Zelensky, Marcelo.
Yo creo que sí, creo que en definitiva esa situación se va a ir agravando porque se da como resultado de, en realidad, un planteamiento especial que han hecho en función de generar un plan de agresión contra Rusia que ha fallado en todos los órdenes, desde las presiones económicas, como hablamos al principio, hasta las operaciones militares han fracasado y definitivamente esto se está transformando en un desastre para el gobierno de Biden, que tiene índices de popularidad cada vez más bajos, mientras que alimenta la figura de personas como Donald Trump, quienes se han planteado, se han opuesto en realidad a esta política y han planteado que el propio Trump, que él en 24 horas terminaría con esta guerra. O sea, básicamente que es un compromiso que no tiene ningún interés de los Estados Unidos en realidad y sí tiene el interés de las corporaciones y otros que iban a hacer negocios. Nosotros nos centramos siempre en la cuestión militar, pero no podemos olvidarnos también el negocio de la reconstrucción. Fondos de inversión como BlackRock se habían aprestado para tomar el control de la reconstrucción de Ucrania e inclusive quedarse con parte de pago de los activos económicos que puede tener Ucrania, que son cuantiosos y que eso creo que es uno de los objetivos que también se planteaba esta operación. En definitiva, lo que hoy está aflorando, bueno, es esta tensión interna de los Estados Unidos ante lo que es un fracaso más que evidente. Y en definitiva, creo que ahí en Washington es donde se va a jugar el futuro de este enfrentamiento, ¿no? La verdadera decisión se va a tomar ahí, porque básicamente la posición de Rusia está absolutamente clara. Es una posición que es de defensa y de supervivencia, porque en definitiva lo que Estados Unidos planificaba era la fractura, la destrucción del Estado ruso como Estado en sí, y difícilmente tenga mucho más margen de maniobra. Creo que en algún momento dijo Putin: hemos retrocedido todo lo que se podía, no se puede retroceder más, y llegó el momento de variar lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad. Rusia necesita determinadas garantías y ahora también reclama un orden internacional que empiece a reflejar el verdadero poderío de las naciones, del mundo multipolar y de lo que es este agonizante mundo hegemónico estadounidense. Todo esto es lo que está de alguna manera influyendo y que en los propios legisladores y políticos hostiles, podríamos decir de alguna manera, a Biden, se está reflejando. Ellos están expresando de alguna forma este sentir que además para las mentes más afiebradas en Washington podía conducirlos inclusive a una guerra nuclear con Rusia, lo cual me imagino yo que ningún estadounidense tampoco en su sano juicio debería ver como una posibilidad. Pero bueno, lamentablemente hay gente que sí piensa así y creo que bueno, todas estas contradicciones internas en Estados Unidos son las que aflora gracias precisamente a esta derrota militar que están sufriendo.
Marcelo, has mencionado por allí el pasar en algún momento el año 2024, que se vienen elecciones, que la posición en la que se encuentra Biden no es la mejor en todo esto y más que se está empeñando en unas cuestiones como es esta financiación a Ucrania que puede echar por tierra su reelección, ¿no? Ya teniendo en cuenta además cómo están los sondeos, ¿no? Y por otro lado tenemos a Putin, que ya ha anunciado que se presentará la reelección, unas elecciones que tienen lugar en marzo, ¿no? Las de Estados Unidos en noviembre. ¿Qué diferencias ves sustanciales, digamos, en las candidaturas de Putin, ¿no? Por un lado, a las elecciones y lo que puede ocurrir en Estados Unidos a finales del 2024?
Bueno, Putin es un líder indiscutido en Rusia, tiene una popularidad que hoy se encuentra alrededor del 80%. Lejos de haberse producido un levantamiento contra su gobierno, estos acontecimientos han unido a los rusos y es más, lo han impulsado a mayores niveles de popularidad. O sea, el sistema ruso, en definitiva, está muy consolidado, está muy firme. Inclusive Putin es un político que despierta muchas simpatías en otros países. Todo esto contrasta con precisamente la figura de Biden y del sistema estadounidense, la forma en que Biden llega al poder en unas elecciones muy cuestionadas por el hipotético fraude electoral, con la resistencia de buena parte de su población, con un país prácticamente fracturado, al menos en dos sectores enfrentados, hasta el punto de que a nadie sorprendería que en algún momento esto se derive en un enfrentamiento armado, en una especie de guerra civil interna. Y hay muchos analistas que pronostican que este será finalmente el futuro de los Estados Unidos, con un presidente con problemas cognitivos como son evidentes los que tiene Biden. Todo apunta, hay una impopularidad, como decíamos, creciente, hoy apenas supera el 30%. Su apoyo electoral, todo demuestra que, bueno, que la crisis es muy profunda en Occidente, porque aparte no solo en Estados Unidos, en general en todo Occidente se está dando esta crisis, que de alguna manera es lo que estamos viendo en la propia Argentina. Llegan candidatos outsiders, pero llegan no como una oferta real de mejorar las cosas en la cual la gente confía, sino simplemente como un hastío, un cansancio generalizado para el propio sistema. Creo que la diferencia básicamente es esa. Rusia se ha transformado en un país estable, poderoso, mientras que sus enemigos occidentales tienen signos de debilidad, de decadencia, líneas generales muy, muy marcados y que no los hace presagiar un futuro muy venturoso para ellos.
Hubo unas declaraciones que tal vez ilustran de alguna forma, ¿no?, lo que ha sido esta visita de Zelensky a Washington a instancias del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Se ha pronunciado el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Él dijo: el viaje de Zelensky resultó ser inútil. No logró convencer a Washington de que Ucrania es más importante que la seguridad de Estados Unidos. Todos están cansados del limosnero de Kiev. ¿Esto pinta un poco la situación, Marcelo?
Sí, creo que sí. Creo que también, y esto se ve más en esta cuestión a los británicos. Los británicos creo que tienen una visión geopolítica mucho más refinada que los estadounidenses, ¿no? El problema que sí enfrenta Estados Unidos es que esta decadencia que te mencionaba antes se ha hecho muy visible. Estamos viendo una caída de un sistema de dominio de siglos, y ese proceso hoy está sostenido de alguna manera por los Estados Unidos. Si Estados Unidos muestra signos de debilidad, y lo que está terminando por hacer es en realidad generar desconfianza en muchos países de alguna manera neutrales o no totalmente alineados con los Estados Unidos, que se van poniendo cada vez más distancia. Lo vemos esto con Arabia Saudí, un tradicional socio estadounidense, el propio Erdogan con sus zigzagueos, pero cada vez más lejano a las posiciones estadounidenses. En definitiva, lo que sucedió en Afganistán con esa retirada impensada por la forma en que se dio, hoy podía haberse repetido en Ucrania, pero a niveles muchísimo más altos, porque la cuestión de Afganistán de alguna manera era algo casi marginal para el mundo. En cambio, lo de Ucrania se transformó en un esfuerzo central. Todo Occidente se volcó a una guerra que ahora va a perder. Entonces, para otros países que están mirando esta situación, ¿qué seguridad puede garantizar Estados Unidos? ¿Qué capacidad tiene de imponer un orden basado en reglas, como les gusta decir? Bueno, cada vez son menores, entonces en función de esto es que también los británicos intentan acelerar el conflicto e ir por más, porque saben que se va a producir un efecto dominó que va a terminar por arrastrar la hegemonía occidental. Esto creo que en Estados Unidos no lo terminan la mayoría de percibir con la real magnitud que tiene, que la retirada en Ucrania y de alguna manera la exhibición pública de la derrota de la OTAN ante Rusia es el principio de un fin que va a ser inevitable.
Muchas gracias, Marcelo.
Gracias por darme la oportunidad de charlar sobre estos temas. Son muy interesantes y que de alguna manera está en juego, bueno, el futuro de todos nosotros, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.